there is a train. It's leaving today, yeah. It's leaving today, and I'm gonna get on it, yeah. There is a train. Don't let it pass without you. Don't let it leave without you. Just get on it. There is a train that leaves tomorrow. We're gonna get on it. There is a train. Come on, let's hurry. Let's get on it. So there is a train.
5 y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la noche en la cadena COPE. Suena el Train de Androp. Y al igual que Androp, yo creo que solo tuvieron este hit que pegó y muchísimo un verano, incluso con anuncio televisivo de por medio aquí en España. Pues también hacemos la comunión una vez en la vida, y de eso te estamos preguntando esta noche, sobre tu primera comunión, anécdotas de ese día. Belén Rodenas, muy buenos días.
Muy buenos días, anécdotas y buenas que nos cuentan nuestros oyentes. Antonio de Córdoba dice: me pusieron un uniforme militar inglés y yo quería
¿inglés?
Ir... ¿inglés? Pero espera, que ahora viene lo mejor. Él quería ir en un caballo.
No me extraña, con un uniforme militar inglés te dan las ganas de...
Dice Antonio que le llevaron desde su casa hasta la iglesia en caballo porque si no se negaba a salir de casa.
Pero qué poder tenían los niños.
Y claro, pues dice que el cura con razón protestó porque llevaba ese traje que había elegido yo. Pero Antonio hizo la comunión como él quiso. Vamos, faltaría más. Y mira, Vanessa Merlón dice: la noche antes sin dormir y el día de mi comunión con fiebre, todo por los nervios.
Vaya.
Inolvidable, pero incluso con esas cositas tengo maravillosos recuerdos.
Claro,
magnífico,
sí.
Día. Dice: y el bautizo de mi hermana pequeña que se bautizó después de mi comunión, un gran día. Y mira, debe ser que aprovechan en estas celebraciones, en la primera comunión, aprovechan el 2x1, porque también Ana Sansierra nos dice lo siguiente: fue un día muy bonito pero lleno de anécdotas, era 6 de mayo de 1978. Las fotografías de la celebración se velaron a la vuelta a casa. Eso es rapidez y lo demás son tonterías. Una de las ruedas del coche de mi padre se pinchó en plena carretera y era tan vergonzosa que en las fotos oficiales de la iglesia aparezco con tanto rubor que parece que tengo sarampión. Lo pasé tan bien que al día siguiente, al levantarme, le pregunté a mi madre que cuándo hacía la segunda comunión.
Madre mía.
Y dice: como somos 5 hermanos, con una diferencia de edad muy grande entre los mayores y los pequeños, cuando mi hermano Andrés el pequeño hizo su primera comunión, también se bautizó una de mis sobrinas el mismo día.
Claro que sí.
Como mi hermano iba a ser el padrino de nuestra sobrina, pues tuvo que hacer la comunión por la mañana para poder ser el padrino por la tarde. Y termino con Maribel Trabanco. Buenas noches. Yo hice mi primera comunión con un vestido que compró mi madre de segunda mano y que primero usó mi hermana.
Ajá.
Esto antes se hacía mucho.
Muchísimo, y se sigue haciendo.
Y se sigue haciendo. Está estupendamente esto del reciclaje. Era muy bonito, eso sí. Después lo celebramos en casa. Y después mi madre nos hizo pues otros trajes y dice que le cogió mucha manía porque no se rompían nunca. Y como era enclenque, pues nada, usé los dos. Y os estoy hablando del año 1968. Gracias por la compañía. Pues gracias a Maribel y a todos nuestros oyentes que nos cuentan sus anécdotas de primera comunión. Ya sabes, si tú nos quieres contar las tuyas, lo puedes hacer en las redes sociales y nos vas a encontrar como La Noche de COPE.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y del tráfico con Mónica Villalain. Buenos días.
Buenos días. Estará muy nuboso en el Cantábrico, Pirineos y Cataluña, con lluvias débiles en general que podrán ser posibles, aunque de forma más dispersa, en puntos de la Comunidad Valenciana. En estas zonas tenderán a remitir las precipitaciones y a disminuir la nubosidad a lo largo del día. En el resto del país, los cielos estarán prácticamente despejados. El viento será intenso en el Estrecho, en el litoral de Alborán y de Galicia, en el Valle del Ebro y en Gerona. En Lanzarote y Fuerteventura habrá posibilidad de calimas. Y en el archipiélago canario, además, las temperaturas siguen su ascenso, llegando a alcanzar de máxima los 30 grados. En la península y Baleares, en cambio, volverán a descender de forma moderada, llegando incluso en puntos de Castilla y León a mínimas que rondarán los 6 grados centígrados.
¿Y cómo están las carreteras?
Encuentras niebla en la A23 de Viver a Barracas, en Castellón. Y por obras de mantenimiento de la vía, la circulación es difícil en el País Vasco, en la AP8, en Zumaya, y en la Nacional 240, desde el kilómetro 12 al 13, sentido Bilbao. En la entrada de la A1, en Alcobendas, Madrid, hay un corte total de la vía. En la salida de la A5, a la altura de San Pedro de Mérida, Badajoz. Y hay cortes alternativos de carriles por obras en la A67, a la altura de Bo, Cantabria, y en la entrada a Sevilla, en la A92.
Pues volveremos a actualizar el tiempo y el tráfico en un rato con Mónica.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una nueva gira de Led Zeppelin podría ser la más grande en la historia del rock de estadio, por encima de las de los Rolling Stones, U2 o Roger Waters. Y eso estuvo cerca de ocurrir después de su concierto de reunión de diciembre de 2007 en el O2 Arena de Londres, pero nunca llegó a materializarse por la negativa del vocalista Robert Plant. A pesar de la opinión de Plant, sus compañeros estaban encantados con la idea de meterse en ese circo, básicamente por las dementes recompensas económicas. Tan encantados estaban que Jimmy Page, John Paul Jones y Jason Bonham continuaron ensayando, haciendo incluso pruebas a otros cantantes como Steven Tyler y Miles Kennedy. Extrañamente, Plant resulta ser una de las pocas personas que opina que Led Zeppelin podría haber seguido sin él. Ellos siguieron ensayando después del concierto en Londres. Tenían un cantante. No sé lo que pasó, pero a mí me parecía una gran idea, asegura. Por otro lado, recordamos que Robert Plant ha suspendido la gira española que tenía previsto protagonizar en el mes de julio. Paco Ventura, muy buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días.
No sé si te gusta Led Zeppelin, pero desde luego esta canción viene muy bien, ¿eh? Para empezar
sí,
la hora de las 5.
Esta canción suena muy bien y a estas horas es bastante relajante, ¿no?
Es el Babe, I'm Gonna Leave You. Vamos con el día en cifras. La presidenta de la Diputación de León y presidenta del PP en esta provincia, Isabel Carrasco, de 59 años, fue asesinada ayer a tiros en plena calle cuando salía de un restaurante y se dirigía a coger su coche para acudir a un mitin a Valladolid, donde intervenía Mariano Rajoy. El periodista y colaborador de la COPE, Fernando Jáuregui, había estado con ella en ese restaurante 10 minutos antes.
Bueno, estábamos almorzando con ella y yo y otra persona que era el vicepresidente de la Diputación, Marcos Martínez. Estábamos los tres en un reservado, en un mesón del Hotel Conde Luna, ahí en pleno centro, bueno, pues al lado de donde la han matado, porque ella y yo nos habíamos despedido 10 minutos antes. Así que yo creo que soy de las últimas personas que han hablado con ella, sí.
El suceso se produjo sobre las 5:20 de la tarde, cuando Isabel Carrasco se encontraba en la pasarela sobre el río Bernesga. La policía ha detenido a una mujer y a su hija de 55 y 35 años, esposa e hija del inspector jefe de la comisaría de Astorga.
La hija es Montserrat Triana Martínez, que durante 4 años y 5 meses trabajó como ingeniera en la Diputación de León, de donde había sido despedida y se le demandaba 12.000 euros. Pertenecía al Partido Popular como la fallecida y había formado parte de la candidatura de esta formación política en Astorga en las elecciones municipales de 2007, aunque no salió elegida.
Parece que pudo ser la madre la que efectuó los disparos. Un total de 5 o 4 de ellos impactaron en la víctima. Se cree que el móvil es una venganza o un ajuste de cuentas por el despido de su hija. El arma homicida no ha aparecido, pero no parece que sea la del padre, porque este ha informado a sus superiores de que tiene su arma reglamentaria en su poder. Por la noche han pasado Miguel Ángel Rodríguez, gran amigo de Isabel Carrasco, y Juan José Lucas, presidente de Castilla y León, en cuyo gobierno fue consejera.
Isabel era una mujer brava, que ha defendido muy bien cuando ha estado en León, la Diputación de León, cuando ha estado en la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, ahí ha estado, vamos, una mujer de dos pares de narices.
Que por encima de todo era pasión pura, pasión por la política, pasión por la vida, pasión por todo. Una mujer que tiene una formación excepcional como inspectora de Hacienda, claro, hacía que las personas se doblegaba a sus pretensiones, pues pudieran tratarla de manera descortés.
Los seísmos registrados en el litoral norte de Castellón durante el verano de 2013 tienen una relación directa con la actividad en el almacén de gas de Castor, junto a Vinaroz, según concluye el informe del Instituto Geográfico Nacional.
Esta actividad además ha acelerado un proceso sismotécnico de acumulación de esfuerzos que ya existía en la zona, aunque no estaba caracterizada. Desde que comenzó la inyección de gas en Castor hasta que se paralizó, se detectaron hasta 512 seísmos. Luis González del Vallejo es catedrático de Ingeniería Geológica en la Universidad Complutense.
Simplemente con conocer la casuística que hay sobre este tipo de instalaciones de almacenamiento subterráneos, era fácil, muy fácil y evidente saber que podía existir ese riesgo, porque está súper documentado, o sea, es evidente que sí.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha aseverado este lunes que los sobrecostes en obra pública correspondientes a la etapa en que José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba España alcanzaron casi 8.000 millones de euros.
En los 8 años del gobierno anterior, esos entre sobrecostes, el coste fue de casi 8.000 millones de euros. Desde que he llegado al gobierno, están en este momento el balance a cero.
La ministra de Fomento realizó estas declaraciones en la tribuna Galicia del Fórum Europa. Por su parte, el que fuera ministro de Fomento en el gobierno de Zapatero, José Blanco, buscó los sobresueldos en las ventanillas del Partido Popular.
Porque de sobrecostes el Partido Popular sabe mucho. Las obras con mayor sobrecoste en España son las obras del aeropuerto de Barajas y el túnel de Pajares. Eso es un proyecto acordado, desarrollado, cuando la señora Pastor formaba parte del Consejo de Ministros con el señor Cascos.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha rechazado tajantemente la conveniencia de que los dos grandes partidos formen un posible gobierno de coalición en el futuro y ha defendido que esta opción no es válida ni para su partido ni para España.
Mientras yo sea secretario general del PSOE no habrá un gobierno de concentración, no lo habrá, porque creo que no sería bueno para España y por supuesto no sería bueno para el PSOE, pero lo primero me parece más importante, no sería bueno para España dejar al país sin alternativa. No creo que ese tipo de gobiernos deban existir en nuestro país, no lo creo.
De esta manera, el líder de los socialistas ha discrepado del expresidente del gobierno, Felipe González, que el domingo dijo en una entrevista que PP y PSOE deberían formar una gran coalición de gobierno, como ocurre en Alemania, si el país lo necesita.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido que el próximo Parlamento Europeo esté formado por firmes defensores del proyecto europeo y no por fuerzas políticas disgregadoras y por eurófobos, que a su juicio pondrían en peligro la salida de la crisis.
Todos recordamos hoy que esos gobiernos que se empeñaron en negar la crisis se encontraron con que ésta les arrolló y la resaca fue de tal dureza que llegó a poner en peligro uno de los proyectos políticos y económicos más trascendentales de la integración europea.
Rajoy presentó ayer en Madrid a Jean-Claude Juncker, candidato del Partido Popular Europeo, a presidir la Comisión Europea. En el contexto actual, manifestó Rajoy, es más necesario que nunca que el Parlamento Europeo esté compuesto por firmes defensores del proyecto comunitario.
Cuatro y dieciocho en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de despertar, te vamos a leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
ABC, asesinada la presidenta de la Diputación de León, una empleada despedida y su madre detenidas por matar a Isabel Carrasco.
El Mundo, matan a la líder del PP leonés por una venganza laboral. La mujer del inspector jefe de Astorga disparó en plena calle a Isabel Carrasco, también presidenta de la Diputación. Huyó hacia un Mercedes para escapar con su hija, ingeniera despedida de esta institución, que la demandó por 12.000 euros. Las acusadas, militantes del PP, presionaban a la víctima para que la Diputación le diera un nuevo puesto de trabajo.
El País, la líder del PP de León asesinada por venganza. La policía detiene a una mujer y a su hija como sospechosas de haber disparado a Isabel Carrasco.
La Razón, una venganza tras el asesinato de la líder del PP en León, Isabel Carrasco.
La Vanguardia, la inyección de gas en Castor causó los seísmos de Alcanar.
Diario de León, Carrasco muere al recibir 4 tiros por venganza.
Ideal de Almería, Antonio López repite su lección en Olula. El maestro del realismo figurativo imparte su tercer curso a 36 jóvenes pintores.
El Correo, rastreo para localizar al autor de una copia pirata de 8 apellidos vascos.
Sur de Málaga, muere un niño de 3 años en Marbella con múltiples signos de malos tratos. La policía ha detenido a la madre del menor, a su cuidadora y al compañero de esta.
Heraldo de Aragón, Hacienda bloquea temporalmente los gastos no obligatorios de todo el gobierno de Aragón.
Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
No Nos vamos hasta Israel. Ahí nos está esperando nuestro corresponsal en la zona, Daniel Blumen. Daniel, es que están ocurriendo cosas muy desagradables con motivo de la próxima visita del 24 al 26 del presente mes de mayo del Papa Francisco, que visitará Israel, Palestina y Jordania. El Vaticano está pidiendo a Israel firmeza contra los ataques contra intereses católicos en aquel país. Daniel Blumenthal, muy buenos días.
Buenos días, Artaúl.
¿Qué está ocurriendo en Israel?
Pues cosas feas, pero que suenan desde afuera mucho más alarmantes de los que son. Hay una tendencia de la extrema derecha israelí que comenzó un año y medio atrás, de responder ataques contra palestinos, era en principio, contra musulmanes. Tipo de accionar que incluía pinchar ruedas de vehículos, hacer pintadas y escribir palabras ofensivas y hasta tratar de quemar mezquitas. Durante los últimos meses, estos extremistas de la extrema derecha israelí comenzaron también a atacar en forma de palabras, de pintadas, de averías pequeñas también, localidades, iglesias, conventos, y ofender a cristianos, algo que es nada popular aquí, pero es una situación que se produce, y ante la inminencia de la llegada del Papa Francisco, por supuesto que existe una preocupación en caso de que esta gente de la extrema derecha logre extender sus brazos o de alguna manera afectar la visita papal.
¿Por qué están pasando estas cosas? Y sobre todo, ¿están identificados los colectivos que están detrás de esta irrupción, aparentemente, no solo desmedida, sino inesperada, contra los intereses de la Iglesia Católica o contra la religión católica en concreto?
Mira, no, es más bien no contra la religión católica, sino contra el establishment, y principalmente se trata de grupos de adolescentes colonos muy radicales. Sí. En sus creencias religiosas establecen superioridad a la tierra de Israel y a la tenencia en la tierra de Israel que al propio Estado de Israel y gobiernos de Israel, y que son repudiados por todos, también por los mismos colonos, pero por ahora bastante incontrolables y por supuesto con muchísimas críticas a la policía israelí y al Shin Bet, el legendario Shin Bet, que no logran encontrar a esta gente, infiltrarse entre ellos, detenerlos, enjuiciarlos, lo cual por supuesto provoca mucha crítica.
Lógicamente, uno que desde fuera conoce la supervivencia que ha tenido que en las últimas décadas tratar de acomodar el Estado israelí ante un entorno, entorno árabe, por describirlo de una forma, un entorno musulmán beligerante, y de todos los problemas que está habiendo de unas y otras partes, conocedor de la importancia y del valor que tiene el Mossad, se le hace un poco complicado pensar, y esto va sin segundas, Daniel, que ante grupúsculos tan pequeños y tan aparentemente fácilmente localizables por el Estado de Israel, todavía no se haya dado con la tecla, ¿no?
Es que a todo es política, el Artaún. Yo eres zorro antiguo en estas cosas.
Sí.
Todo es política, y la forma en que se conforman gobiernos en Israel, las coaliciones de las cuales los primeros ministros tanto dependen de un voto, de dos votos, y la extrema derecha, no la que está llevando a cabo estas acciones, pero la extrema derecha política, la derecha nacionalista religiosa, está en el gobierno.
Lo que pasa es que ahora, y con esto terminamos, Daniel, se le plantea una situación cuanto menos incómoda a esa derecha y en definitiva a quienes van a recibir, ¿no?, al Papa Francisco en su visita a Israel. Estamos ya a muy pocos días de esa visita y el Vaticano lógicamente mira con preocupación, ¿no?
Sí, yo ya fui testigo, partícipe y reportero en visitas de los dos anteriores papas.
¿Sí?
Y te puedo constar que la organización es impecable generalmente, y no quiero profetizar, pero no me caben dudas que también esta visita transcurrirá en armonía y sin ningún tipo de altercado. La preocupación es más bien interna israelí. El Papa estará aquí 2 días, pero estos fenómenos y estas acciones tan desagradables que pintan tan feo a la sociedad israelí se seguirán seguramente produciendo contra musulmanes y seguramente también contra instituciones cristianas.
Pues esperemos que no se repiten estas acciones y sobre todo que la seguridad y que el éxito de esta visita del Papa a Tierra Santa pues vaya con normalidad y dentro del éxito previsto. Daniel Blumenthal, corresponsal de COPE en la zona, muchísimas gracias y buenos días.
Amén es lo que hay que decir en este caso.
Buenos días.
Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras historias de la noche. El Ministerio de Educación está denegando ayudas que hasta ahora recibían alumnos con autismo para pagar clases especiales de reeducación pedagógica y del lenguaje. La Federación Española de Autismo, FESPAO, ha confirmado que a varias familias de 6 comunidades se les ha denegado la beca de discapacidad.
Este asunto lo han denunciado 12 familias de Madrid que intentan revertir la situación mandando las facturas de terapia y los certificados de los orientadores de sus centros y aconsejando la necesidad que tienen los chavales de esas clases de apoyo.
El trabajo que se realiza día a día en los centros escolares, por supuesto, es necesario, imprescindible, y bueno, pues todas las personas que trabajan de los equipos de orientación hacen todo lo humanamente posible, pero lógicamente no es suficiente en muchos casos. Es el problema que muchos niños, aunque están recibiendo en los centros escolares, no es suficiente con esa atención que reciben.
Noelia Pavón, directora del Centro Kaplan de Torrejón de Ardoz, nos asegura que pese a que las situaciones de las familias no han cambiado de un año para otro, ni las necesidades de los niños, la beca total se ha variado.
La beca tiene se concede para varios conceptos, entre ellos material escolar, comedor, transporte, y en ese sentido eso no se ha modificado. Esos niños han seguido recibiendo esas ayudas, pero la parte de tratamientos externos, que ellos en esta beca se llama reeducación pedagógica y del lenguaje, eso se ha visto afectado.
Los niños dependientes, ya sea con autismo, Down o cualquier otra minusvalía intelectual, necesitan un apoyo extra de terapia, que es la aportación más costosa, que asciende a unos 1.000 euros.
Esto es empeorar algo que partíamos de una situación que no era buena. Entonces, por desgracia, pues hay muchas necesidades en niños, y el problema es que un niño que lo necesita y que está acudiendo a nuestro centro y que trabajamos con él en colaboración con el colegio, con las familias, de repente tiene que dejarlo porque, bueno, pues la familia no puede hacer frente a esos tratamientos. Lógicamente aquí el mayor perjudicado, por no decir el único, pero desde luego el prioritario, es el niño.
Una banda de música de jóvenes de Liverpool, de una de las zonas más humildes y deprimidas de la ciudad inglesa, tenía el sueño de tocar con la Sinfónica de Sevilla, y este sueño se ha cumplido en plena Feria de Abril.
Esta colaboración ha sido gracias al apoyo del Ayuntamiento sevillano y del propio director de la banda Sinfónica de Sevilla, de Francisco Javier Gutiérrez, a quien le sorprendió gratamente esta participación conjunta.
Cuando nos lo pidieron, se supone que nos pedían un favor, pero realmente le estaban haciendo un regalo, ¿no? Porque para un artista que los niños de otro país, ¿no?, quieran venir pagándose todos sus gastos de ellos, ¿no? Las personas que estaban tras el proyecto, pues, tienen un altísimo valor solidario, pero no tenían sobra de dinero. Bueno, pues que te tengan así como ejemplo, pues, realmente el regalo no lo hacían ellos a nosotros, ¿no?
Llegaron a Sevilla para ensayar con ellos justo el día del alumbrado de la feria.
Y llegan a nuestro ensayo y nos tenían preparado 2 regalos musicales, ¿no? El primer regalo es que ellos querían, que bueno, nosotros le ensayaban con nosotros y le dábamos clases, ¿no? Y traían preparado, que habían hecho incluso el arreglo de una pieza tan sevillana como Sevilla tiene un color especial. Y después se les ocurre tocar, que nos querían regalar, tocar solo para ellos, para nosotros, Yesterday. sea, que lo tocan con nosotros, lo tocan ellos, y después les digo, bueno, vamos a tocar, nosotros improvisamos con vosotros, ¿no? Bueno, pues cuando empezamos a tocar todos juntos, improvisando mis músicos sobre lo que ellos traían, pues el director, que se da a matar del proyecto, Jeremy Burns, llorando, bueno, y todos sus asesores, y bueno, pues de emoción, ¿no?
Francisco Javier Gutiérrez recomienda esta experiencia de colaboración entre músicos de varios países a cualquier persona.
Son de las cosas que, por las que merece estar en esta profesión, ¿no? Es lo que nos acerca un poco a los artistas, a esa gran virtud que tienen los médicos, es que es hacer feliz curando, ¿no? Nosotros no podemos curar el cuerpo, pero sí que podemos curar el alma, ¿no? Y bueno, pues la verdad que fue algo impresionante, ¿no?
cuatro y treinta y uno en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, queda menos de media hora para que llegue la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga, y para avanzar a los principales contenidos del programa tenemos con nosotros, como todos los días, a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artaón? Buenos días. Pues desgraciadamente la actualidad sigue pasando por ese asesinato de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León y del PP de esta provincia. Vamos a intentar conocer los motivos de este asesinato, de los últimos datos de la investigación, y conoceremos el perfil de esta política. Vamos a hablar en la mañana además con Eduardo Fernández, que es el secretario general del PP en León. Y obviamente la campaña electoral de las europeas pues quedaba suspendida en el día de ayer. En lo político, vamos a conocer un nuevo caso de presunto despilfarro de dinero público, y es que el anterior gobierno de Extremadura, presidido por el socialista Fernández Vara, gastó casi 15.000 euros en construir un camerino de televisión en la sede de la presidencia de la Junta. Nos lo va a contar a nuestros compañeros de COPE Extremadura, que han destapado este caso. Y vamos a conocer la relación entre los 400 seísmos que se produjeron en las costas de Castellón en septiembre del año pasado y la inyección de gas del proyecto Castor. Las razones se las ha puesto sobre la mesa el Instituto Geográfico Nacional. Vamos a abrir tiempo para el análisis a partir de las 8:30, hoy con la compañía del director del diario La Razón, Francisco Marguenda, también con Carmen Tomás y Victoria Lafora. Y el humor llegará un día más de la mano del Grupo Risa.
Muy bien, Sixto, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día nos la pide Yago Tamargo a través de Facebook, y nos pide a ver si le podemos poner Escuela de Calor de Radio Futura, que ya se acerca el veranito.
Esperando que caiga la...
Magnífico, Radio Futura, Escuela de Calor, en la canción con la que quería comenzar el día, Yago Tamargo. Si tú también nos quieres pedir tu canción, puedes hacerlo por alguna de las cuatro vías que tenemos en La Noche de Cope. El correo electrónico lanoche@cope.es, el teléfono gratuito el 950-6006 o las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope. Y momento para volver a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica. Buenos días.
Buenos días. Se prevé para este martes temperaturas en ligero ascenso en Canarias, que podrían ser localmente moderadas en las islas orientales, mientras irán en descenso de forma notable en gran parte de la península y Baleares. Además, en Lanzarote y Fuerteventura se prevén calimas. La lluvia, aunque débil, afectará al Cantábrico, Pirineos y Cataluña, que puede que se extiendan de forma más dispersa a puntos del Alto Ebro y Comunidad Valenciana. Las precipitaciones tenderán a remitir y también a disminuir la nubosidad durante el día. En el resto predominará el cielo poco nuboso y el viento fuerte soplará en el litoral de Galicia, Valle del Ebro, nordeste de Gerona, Menorca y litoral de Alborán.
¿Y las carreteras?
Ha habido un accidente en la A4 a la altura de Valdepeñas, Ciudad Real, en el kilómetro 212, sentido Madrid. Ha tenido que ser cerrado uno de los carriles. La visibilidad es reducida por la niebla en la A23 de Viver a Barracas, Castellón, y por obras de mantenimiento a la vía. Atento en Vizcaya, en la Nacional 240, desde el kilómetro 12 al 13, sentido Bilbao. En Madrid hay un corte total en el túnel de la A1 a la altura de Somosierra. Y hay cortes alternativos de carriles en Baleares, en la MA20, a la entrada de Palma, MA13, a la altura de Pondinca, y MA1, de Cascatalás y Silletes a Palma Nova. En Tenerife, en la TF5, de Los Rodeos a Guajara, y en Cantabria, en la A67, a la altura de Bo.
Estás escuchando a Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Tristísimas noticias las que nos llegan desde Italia. Aproximadamente 400 personas iban en una barcaza y en la altura de Lampedusa han sufrido un naufragio. De los mismos, una veintena aproximadamente se han rescatado sin vida y unas 240 personas se han podido llevar a buen puerto con vida. Más de 100 desaparecidos. Hablamos con Paloma García Ovejero sobre esta tragedia que nos retrotrae al viaje, lógicamente, también del Papa Francisco a Lampedusa y de la anterior, la anterior desaparición de inmigrantes. Paloma, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A estas horas ya, para poder hablar de este drama, a uno casi no le salen ni las palabras, pero otra vez en Lampedusa, lógico, porque es una zona de paso habitual, ¿no?, de inmigrantes, pero que se ha convertido además en los últimos tiempos, y sobre todo digo desde que el Papa Francisco pusiera el acento sobre la misma y su visita, pues en un lugar emblemático, no solo para los italianos, sino para todo el mundo.
Bueno, y acuérdate que el pasado 3 de octubre murieron 366 allí mismo. Esta vez es que, sí, como tú dices, ya se acaban las palabras, pero es que ayer mismo morían otros 40. Esto no cesa desde que empezó el año. Ya van cerca de 30.000 inmigrantes, se calcula, que han llegado a Italia vía mar, vía patera, que son embarcaciones grandes, son más grandes que los famosos cayucos o las pateras que vemos en nuestro país. En esta, efectivamente, venían unos 400 inmigrantes a bordo. Son cifras que dan los propios supervivientes. Entonces, en este caso concreto, al estar en pleno mar, a 50 millas de Libia y a 100 millas de Lampedusa, las informaciones son muy confusas. Ni siquiera sabemos exactamente cuántos cadáveres se han recuperado todavía. Ahora mismo es de noche en España, en Italia y también en la isla de Lampedusa, en cuanto empiece a amanecer, que aquí sale el sol aproximadamente una hora antes que en nuestro país, pues empezarán otra vez los helicópteros y las naves de la operación Mare Nostrum, pero claro, está en medio de la nada y se han recuperado seguro 14 cadáveres, hay quien habla hasta de 21, pues tampoco está claro aún por qué volcó. Sabemos que volcó y que la primera alarma la dieron los trabajadores de una plataforma petrolífera,
sí,
que los primeros en llegar fueron unos franceses, una embarcación francesa, pero ya te digo, está siendo todo bastante más latoso y confuso que otras veces.
Me interesa particularmente que nos des una visión de lo que en estas últimas horas la opinión pública italiana ha tenido al respecto. Lo digo porque, como decimos, Lampedusa es un nombre que está marcado a fuego en la sociedad italiana, en la mundial también, pero es particularmente en la italiana en el último medio año.
¿Sabes qué pasa? Que es que, por desgracia, esto es noticia cuando hay una tragedia de estas. Pero, como te digo, ayer mismo murieron otros 40. Aquí la emergencia es permanente. En las costas sicilianas, ya no solo Lampedusa, sino en otros puntos del canal de Sicilia, es que raro es el día que no contamos. Afortunadamente, normalmente llegan con vida o les rescatan en alta mar porque se han quedado tirados. Pero es que el domingo, por ejemplo, en otra zona de Italia, en Agrigento, llegaban 100 inmigrantes de Somalia, de los cuales 60 eran menores no acompañados y luego mujeres y embarazadas. O sea, es que es un día y otro. Cuando no llegan 200, llegan 400. Alfano, el ministro del Interior, está harto de pedir ayuda a Europa. Europa solo tiene palabras. Ayer mismo, de nuevo, la comisaria Malmström decía que en el próximo Consejo Europeo se va a tratar el tema. Pero es que tú te acuerdas, y lo hemos contado en COPE, los oyentes acordarán, cómo hablábamos en octubre después de aquel naufragio y cuántas promesas y la operación Mare Nostrum. Y entonces en Italia se mueve la opinión pública entre la resignación, la desesperación y, desde luego, la indignación. Porque sí que hay una cosa clara, y es que esta gente viene porque lo que les espera aquí, que es terrible, siempre es mejor que lo que dejan atrás. Entonces, eso es lo que a los italianos, que es un país donde el racismo, podemos decir que está todavía demasiado presente, estas tragedias de estos naufragios, no sé después en sus casas, pero públicamente, sí, lo que llamamos opinión pública,
sí, sí,
se cuidan muy mucho de criticar, porque estamos hablando de gente que huye básicamente del hambre y de la guerra, literalmente. A mí lo de estos niños, ya te digo, de este fin de semana, que venían 60, se dice pronto, 60 menores solos al fin del mundo, a buscarse la vida y a no volver. Esto pues es muy difícil, ¿no?, de asumir, y como país, Italia tiene muy asumido que le toca, porque es la puerta, como le pasa
a
Canarias o al sur de España,
sí,
¿no?
Sí,
en ese sentido, no es una sensación de que vienen a Italia, porque es verdad que luego no se quedan aquí, sino que es donde llegan, cuando pueden y cuando llegan, claro.
En fin, pues triste historia, iremos sabiendo más, me imagino que a lo largo del día. Pedimos una oración por todos ellos, por los que no han podido sobrevivir y por los que también lo están pasando tan mal al ver cómo la gente cercana de ellos, 400 iban aproximadamente en esta barcaza, pues han tenido que cogerse las cosas y llegar a un país, o intentar llegar a un país como el italiano, que les ofrece, si no el paraíso, por lo menos una salida del infierno en el que suponemos todos que están viviendo. Paloma,
sí,
García.
Luego,
sí, dime.
Perdona,
Paloma,
alertado solo un detalle.
Sí.
Que no es hacer demagogia, pero fíjate, en Italia ayer pasaba otra cosa paralelamente a esto. En el juicio del Costa Concordia, aquel
sí,
que naufragó todo esto, pues justo ayer testificaban los sobrevivientes.
Uh-huh.
Y todos ellos contaban, y ya ha pasado dos años, que todavía hoy tienen ataques de pánico, miedo al agua, pesadillas. Entonces, a mí me dio mucho que pensar, porque esto lo cuentan supervivientes de un naufragio de un crucero de lujo. Estos inmigrantes, quiero decirte, ya nadie, a los que sobreviven, les damos por salvados. Pero, ¿y estas pesadillas y estos ataques de pánico? Ni siquiera se
bien
puede
visto
permitir el lujo,
sí, sí, sí,
de
sí
tener estos estas secuelas psicológicas.
Desde luego que sí. En fin, Paloma García Vejero, corresponsal en Roma, muchísimas gracias y buenos días.
Hasta pronto, un beso.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. Head rush.
En la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. ¿Te gusta que te abracen y arrullen al dormir? Una empresa de Estados Unidos ofrece este servicio, Belén.
Ese abrazo acurrucado, prolongado y relajante que muchas parejas suelen compartir ahora es todo un servicio profesional. El sitio web de Snuggle Buddies ofrece la mejor experiencia posible de snuggling. que es el término anglosajón para definir pues el arrullo de toda la vida. La empresa ofrece su servicio para quienes busquen un abrazo cálido por razones terapéuticas, de amistad o relajación, para quienes no reciban la cantidad de contacto humano que necesitan. Para ello cuenta con profesionales en abrazos que suavizan mente, cuerpo y alma. Eso sí, todos los clientes deben firmar un acuerdo en el que garantizan que no tendrán ningún tipo de actividad sexual. Si no lo firman, no hay abrazo. La empresa ofrece los servicios según tarifas por tiempo. Por ejemplo, una sesión de abrazos de 60 minutos cuesta $60, mientras que pasar la noche con alguien, abrazados, claro, durante un periodo de 10 horas tiene un valor de $400. El cliente puede escoger en las listas de abrazadores 13 hombres o 47 mujeres en 7 estados de Estados Unidos.
Por cierto, que poco después de confirmarse de que los Libertines se reunirán para actuar en Hyde Park el próximo julio, Pete Doherty y Carl Barat han empezado a practicar su repertorio y como lugar de ensayo han elegido las calles de Barcelona. En un vídeo casero grabado el pasado viernes se puede ver a los británicos interpretando The Domestic en una terraza del distrito de Sarriá. Parece que a los ingleses les gusta nuestro país para sus vídeos, ya que los Libertines grabaron el de esta canción que escuchas ahora, Time for Heroes, durante su primera visita a Madrid en 2002. Y una joven salta al campo de la Sampdoria en ropa interior, Paco.
Y es que mientras en España los seguidores del Atlético y del Barcelona se mordían las uñas ante la posibilidad de alzarse con el primer puesto de la clasificación en el Scudetto, los aficionados, especialmente los masculinos, también tuvieron su dosis de adrenalina cuando durante el partido que enfrentaba a la Sampdoria y al Nápoles, una joven saltó al campo Luigi Ferraris en ropa interior portando una bandera del equipo local. Concretamente, el suceso ocurrió durante los últimos minutos del encuentro. En ese momento de sopor, una aficionada de la Sampdoria decidió revivir el ánimo de los aficionados saltando al campo. Sin embargo, y para asombro de todos, iba vestida únicamente con ropa interior. Tras un corto paseo por el césped, la chica trató de bailar frente a los miles de espectadores ubicados en el Luigi Ferraris. Sin embargo, su excursión no dio para tanto, pues un agente, inoportuno agente de seguridad del campo, se lanzó sobre ella y, como si fuera un fardo, la cargó al hombro y se la llevó fuera del alcance de la vista.
Y un hombre secuestra un autobús en Japón para ir a visitar a sus padres, Mónica.
Pues el autobús provenía de un aeropuerto en Miyazaki, al suroeste de Japón, cuando el hombre de 45 años amenazó al conductor y a los pasajeros con un par de tijeras. La llamada a emergencia se produjo a las 10 de la noche cuando uno de los pasajeros dijo que el autobús había sido secuestrado. Entonces, el autobús hizo varias paradas para dejar bajar a pasajeros y hacia la medianoche se detuvo incluso frente a una tienda. Tras una larga espera, los agentes de policía redujeron al hombre después de que éste permitiera que el conductor bajase para ir a los servicios. El secuestrador dijo a la policía que había tomado el control del autobús simplemente para ir a casa de sus padres.
Vamos ya con el deporte. Isaac Avilés, muy buenos días.
Buenos días, Lartaun.
Y muchas felicidades, que hoy es el cumpleaños de Isaac.
Muchas gracias.
No decimos la edad porque es insultantemente joven a pesar de su pericia al micrófono. En deportes muchas cosas de contar, pero podemos empezar, porque yo creo que es importante, con el hacer Leo Messi, ¿no?
Sí, sí, porque yo creo que es el gran protagonista ahora mismo de esta semana. Así lo adelantaba el partido de las 12. El argentino está muy cerca de firmar la mejora de su contrato que le convertirá en el jugador mejor pagado del mundo, Lartaun. Nada más y nada menos que se va a embolsar una cosa así como 20 millones de euros por temporada. Ya lo dijo el Barça, es el mejor jugador del mundo y queremos que cobre como tal. Así que se va a convertir en el mejor pagado del mundo. Puede además añadir a esos 20 millones de euros 3 o 4 millones de euros más por incentivos. Eso sí, si la temporada le sale redonda, si le sale todo perfecto.
Y ahí no podríamos, pescar tú y yo.
Uf, yo creo que lo veo complicado, ¿eh? Sí. Lo veo difícil. Pero bueno, ese es el contrato que va a tener, la cláusula se mantiene, 250 millones de euros, pero cuidado, que además tiene el 100% de los derechos de imagen.
Pues nada, lo que ha pedido y mucho más. Hablando también de delanteros, el que parece que se va es Diego Costa.
Sí, por lo menos lo da por hecho el diario británico Sky, que anuncia un acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Chelsea. Dice que será de 32 millones de libras, alrededor de 39 millones de euros, y que se anunciará a principios de junio, es decir, cuando ya la temporada haya acabado, porque ahora mismo el Atleti, lógicamente, se está jugando mucho, pero que parece, dicen además, que el jugador ya se lo ha dicho a sus compañeros, o sea que lo dan prácticamente por hecho. Habrá que esperar a ver si esto es cierto, ¿no?
Y mientras tanto, el fútbol en España, la Liga sigue.
Sí, sí, mientras tanto la Liga sigue, Barcelona y Atlético de Madrid, que siguen concentrados en ese partido que tienen el sábado, su propia final. Iniesta dijo ayer que, lógicamente, ¿por qué no se van a merecer la Liga? Que saben que la tienen en sus manos, que van a ir a por ella. Y en el Barcelona pendientes de Piqué, a ver si llega. El central que ha estado de baja mucho tiempo, a ver si llega para este partido fundamental para el Barça. En el Atlético de Madrid pendientes de Diego Costa, que se sigue recuperando de esa lesión en el bíceps femoral. Y también pendientes de Courtois, aunque no hay problemas. Ayer no se entrenó, pero solo por precaución, por ese golpe que recibió en el partido contra el Málaga. Pero estará, yo creo que sin problemas, en el Camp Nou.
Y los que parece que de manera repentina desalojan la enfermería son los lesionados del Madrid.
Sí, bueno, parece que poco a poco van saliendo. Reaparecerán, se espera, contra el Español, Cristiano, que además está jugando la bota de oro, lógicamente querrá jugar, ahora mismo empatado con Luis Suárez, aunque se la llevaría él, porque ha jugado menos partidos. Carvajal también parece que reaparecerá, ya ha recuperado de sus molestias, y Gareth Bale, que contaba Miguelito como curiosidad, que fue a Vigo el otro día, pero que ni siquiera calentó. Entonces dice, no sé muy bien a qué fue Gareth Bale hasta allí, pero pues bueno,
iría de turismo.
Se desplazó hasta allí, parece que estarán los tres. Las dudas, Benzema, que poco a poco se va recuperando, le hicieron ayer una resonancia y parece que las pruebas fueron buenas, fueron positivas, no tiene problemas en la rodilla. Di María, que parece que también estará en Lisboa, y la gran duda, Pepe.
Y mientras tanto el Sevilla, que está a las puertas de la final esa deseada de la Europa League contra el Benfica.
Sí, hoy viaja ya a Turín, ya con la mente puesta en esa final, en ese partido contra el Benfica. Es baja Jairo por sanción, las dudas, Kevin Gameiro, que tiene molestias, y Vitolo, pero eso sí, un montón de ilusión. Ya se entrenaron ayer, el Sevilla, que quiere otra Europa League, que sería la tercera en muy poquito tiempo, y va a tener un difícil rival, eso sí, el Benfica, finalista el año pasado, con experiencia y que ha hecho muy buena competición este año.
Y el Marqués del Bosque, que dará la lista de 30, la lista previa a esos 23, la de 30, pero quienes tienen ya sus 23 jugadores son Japón, Corea del Sur o Inglaterra.
Sí, selecciones que poco a poco ya van perfilando a sus jugadores. Nos llama la atención Inglaterra, que trata de hacer una rejuvenecer un poquito ahí la plantilla, aunque eso sí, lleva algunos estandartes clásicos como Wayne Rooney, pero aparecen nombres de jugadores jóvenes que han destacado esta temporada, como por ejemplo Oxlade-Chamberlain del Arsenal, Sterling del Liverpool, o por ejemplo Wilshere, que ya ha estado en otras convocatorias, es un jugador ya clásico pero muy jovencito, así que intenta darle un nuevo toque a la selección inglesa. Roy Hudson.
Estarán, por supuesto, otros clásicos como Steven Gerrard del Liverpool o el propio Frank Lampard, que aunque han hecho una gran temporada del Chelsea, pues es una garantía para cuando el partido se complica. Y en baloncesto, Real Madrid y Barcelona, que están, pues casi, como quien dice, a las puertas de la Final Four de la Euroliga.
Sí, hay algunos que dicen que ese partido del sábado del otro día, ha sido un calentamiento que servirá para medir las fuerzas, pero ya los dos equipos pensando en esa Final Four de Milán, que está ya ahí, jugarán el viernes ese pase a la final que jugarían uno de los dos contra CSKA de Moscú y o Maccabi, uno de los dos.
Y la última en 10 segundos sobre tenis.
Sí, que ya debuta Nadal contra Simón mañana y hoy turno para 7 de los nuestros.
Pues gracias, Isaac. Te dejamos ya con Ernesto Sáenz de Buruaga y La Mañana.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.